Oye, si hay algo que también es muy chileno y que debemos valorar muchísimo, son los glaciares en nuestro país. Vamos a conversar de este tema porque hay muchas iniciativas en el sentido de protegerlos y de denunciar también todos aquellos que están justamente siendo afectados por distintas actividades, la minería, los proyectos hidroeléctricos, en fin. Vamos a conversar de esto justamente. Ahora, a propósito, todo esto surgió de que se hizo un seminario, un congreso muy interesante el fin de semana. María Jesús Martínez es licenciada en Geografía de la Universidad de Chile y ella es integrante justamente de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Se viene, acordemos, esta reunión internacional a fin de año sobre el medio ambiente, COP25, así que amerita hablar de todos estos temas desde ahora. ¿Cómo estás, María Jesús?
Muy bien, muchas gracias, Cecilia, por la invitación.
A ver, ¿cuántos glaciares hay en Chile?
Mira, en Chile inventariados hay 24.114, que corresponden a alrededor del 26.000 kilómetros cuadrados.
Muchísimo, claro.
Sí, pero no están todos inventariados, o sea, eso es alguna cifra preliminar. Pero es importante porque es prácticamente el 80% del país corresponde a alta montaña o lugar donde están los glaciares.
Claro.
Y en el sentido regional latinoamericano albergamos el 91% de los glaciares, o sea, prácticamente concentramos los glaciares de América Latina.
¿Y por qué tanta preocupación? ¿Qué porcentaje están siendo afectados y qué incidencia tiene todo aquello? Mira, si uno dice, bueno, si hay tantos, porque sí, arruinen algunos, no va a pasar nada.
Mira, de ahí la necesidad nosotros de como organizaciones de reunirnos, porque vimos como una necesidad ante el apremio del extractivismo y cómo nos afecta, la necesidad de organizarnos y visibilizar esta problemática. Y hay distintas formas, o sea, principalmente la minería destruye glaciares, pero también la hidroelectricidad, y eso está incluso documentado en la Estrategia Nacional de Glaciares.
¿Pero qué porcentaje de glaciares están siendo afectados?
Es que no hay un porcentaje de eso. Nosotros yo no te podría decir cuántos, porque ni siquiera sabemos cuántos hay total. Entonces, hay territorio en donde está ocurriendo una destrucción por la minería, por la hidroelectricidad y también por otras actividades, y eso es lo que nosotros tenemos.
Claro, pero hay casos como emblemáticos, podríamos decir, ¿no? El de Pascualama, por ejemplo, un proyecto se paralizó. Sin embargo, nos olvidamos que fueron afectados Toro 1 y Toro 2.
Sí, claro, el proyecto Pascualama y la lucha de la gente del Valle del Huasco es emblemática en la visibilización de la vulneración de los glaciares por las actividades extractivas como la minería en este caso. Pero para darte un dato, por ejemplo, a nivel nacional en la institucionalidad ambiental hay 33 proyectos que están con resolución de calificación ambiental aprobadas, que están en áreas de glaciares destruyendo glaciares. Tienen permiso para eso. Y de esos, 21 son mineros y 12 son hidroeléctricos. Uh-huh. Además de las exploraciones, las concesiones, en el sentido de lo que aprueba Sernagiomin. Pero hay 33 proyectos. O sea, es mucho.
Claro, eso va en directo ataque a esto y el tema es que además están con todas las autorizaciones, los permisos vigentes, o sea, cualquier reclamo ellos sacan los papeles y no,
sí,
no hay mucho
que hacer. Es el resultado de la permisibilidad del sistema de evaluación de impacto ambiental o la legislación institución ambiental en Chile.
Pero hablemos de glaciares para hacer un poco de pedagogía. A ver, tenemos el Toro 1 y Toro 2 que fueron afectados.
Glaciar Esperanza también, el Glaciar
Toro Mamaco. 1 y Toro 2, ¿por qué fueron afectados?
Mira, principalmente lo que ocurrió en Pascualama, lo que se proponía, ¿no? Era tomar los glaciares, sacarlo, llevarlo, trasladarlo en un camión y ponerlo en otro lugar. Eso finalmente quedó fuera, no se lo aceptó, pero igual hubo afectación. ¿Por qué? Porque cuando se construye una mega intervención como la de minería para extraer oro, en este caso, se libera polvo, se generan tronaduras, etcétera, y en este caso fue el polvo de las acciones, de todo lo que se removió, lo que se quedó en el aire y luego por el traslado del viento se depositó, quedó cubriendo los glaciares, y lo que ocurre con eso es que los glaciares absorben mayor energía del sol y se derriten más rápido.
Okay. Después están los glaciares allá en Choapa, también hay otro problema ahí.
También en Choapa, minería también, la minera Los Pelambres, también afectó de esa forma los glaciares, pero también interviniendo directamente con caminos, exploraciones, o sea, eso fue algo mucho más directo. Uh-huh.
Ahora, por ejemplo, el glaciar Los Gemelos, Manos de Agua, ¿qué le pasa?
Eso es el glaciar Juncal, la zona de Aconcagua Alta. Ahí es una amenaza, no se ha materializado en este momento, digamos, a pesar de que igual hay trabajo y que generan polvo en suspensión, que, como te decía, afecta a los glaciares. Pero claro, ahí también es una minera que se quiere instalar en un lugar cercano, en donde hay un parque privado, en donde tiene un complejo glaciar de muchos glaciares y están también en el sentido amenazado.
Claro, está Juncal, Manos de Agua, Los Gemelos, ¿no?
Sí.
Esos son los que están...
Sí, hay hartos varios más, pero claro, esos son los más principales.
Glaciar Universidad.
El glaciar en Universidad es importante, también como los glaciares del Alto Maipo, porque nos demuestra que no solo la minería destruye glaciares, la hidroelectricidad.
¿Dónde está el glaciar Universidad?
El glaciar Universidad está en la cuenca del Tingiririca, en la zona alta, y hay una hidroeléctrica que se construyó y terminó hace poquito de ser construida a 1 kilómetro de un glaciar. Eso es sumamente cerca. Y también hay polvo en suspensión que se deposita por las tronaduras, por la circulación de los camiones, la extracción de tierra, todo. Ajá. Y también se depositan por los glaciares. Y el glaciar Universidad es uno de los que ha presentado un mayor retroceso dentro de todo lo de la nivel central.
Claro, Tingiririca y en la zona de Colchagua, para que la gente que no necesariamente ubica ese río ahí, para que ubique cerca de San Fernando.
Sí. Ahora, cuando tú dices, ya se ha visto afectado, ¿qué le ha pasado?
Han retrocedido.
Se derriten más rápido. Después está el San Francisco y Morado.
Sí, eso también es algo importante, porque nosotros tenemos muy bien documentado la vulneración institucional que han sufrido los glaciares y que tienen como resultado que a partir del 2013 estos glaciares que habían venido siendo estudiados desde el 50, desde el 2013 empezaron a acelerar su proceso de derretimiento. Y eso nosotros creemos que es precisamente porque unos años atrás Alto Maipo empezó a construir y a intervenir la zona aledaña a estos glaciares y está documentado, o sea, los glaciares empezaron a derretirse más rápido desde el 2013. Uh-huh. Y eso es producto de la intervención de Alto Maipo.
Ahora, ¿cómo conciliar, no es cierto?, las actividades que son también necesarias para el país, como podrían ser la minería o la energía eléctrica.
La generación de energía, claro.
Claro, con el cuidado de, por ejemplo, los glaciares. ¿Ustedes tienen alguna propuesta, alguna alternativa?
Sí, yo creo que igual hay que empezar eso preguntándose, ¿no? ¿Energía para qué y para quién? ¿Y energía para qué y para quiénes? O sea, sabemos perfectamente que aquí hay todo un monopolio y actividades que son que no benefician directamente a los más pobres. Pero en torno a eso, yo creo que es bueno considerar que a lo largo del tiempo la actividad minera ha perdido cada vez más importancia, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, hoy las cifras que entrega el ministro de Minería es que es la actividad tercera en términos de importancia del Producto Interno Bruto. La actividad que ahora ha ganado terreno en ese sentido, en el aporte al país, son los servicios. Chile no es un país minero. Chile no tiene por qué seguir siendo un país minero si tenemos una actividad que nos genera un perjuicio tan grande como lo...
¿Cómo no va a ser un país minero si la extracción del cobre ha sido como históricamente
el sueldo de Chile?
Sí, pero Chile hoy es un país mucho más diverso económicamente que hace 20 años.
Sí, por supuesto.
Y los tiempos cambian y tenemos escenarios que ya no teníamos hace años atrás, hoy los tenemos. Tenemos un cambio climático que se ha agudizado, que es producto de la actividad del hombre y que eso ya nadie lo puede cuestionar. Entonces es necesario replantearse muchas cosas.
¿Pero usted cree que no debiera haber producción de cobre en nuestro país?
No, nosotros no hemos dicho eso. O sea, nosotros estamos en contra de la mega actividad minera. Nosotros no estamos en contra de los pirquineros. No estamos en contra de eso. Estamos en contra a la mega actividad que se desarrolla
por ejemplo,
la alta montaña.
El funcionamiento de Codelco, que es la minera estatal.
Codelco,
ni siquiera pensando en los inversionistas extranjeros.
Codelco es uno de los proyectos que se ha desarrollado tanto en el Aconcagua como en la región metropolitana que ha destruido glaciares, o sea, y contamina las aguas. O sea, yo creo que hay que preguntarse muchas cosas que no es fácil de resolver, pero hay que preguntarse muchas cosas. ¿A dónde va el aporte de la minería? ¿Quién concentra los aportes de la minería? ¿Cómo se distribuye realmente ese ingreso?
Pero es que justamente estoy hablando de una empresa que es estatal, justamente.
Sí, que es la que genera menos ingresos porque el cobre en Chile lo tributan las extranjeras, no en Chile.
Bueno, volviendo al tema de la defensa de los glaciares, también tenemos el problema del cambio climático, que afectan muchísimo, ¿verdad?, a los glaciares, y eso ahí ya casi como que nos llega a todo el mundo, le afecta esto. En ese sentido, ¿qué se puede hacer para protegerlo? No sé, ¿cuál es...? ¿Cuál es la esperanza que tienen ustedes?
Mira, este año la UNESCO emitió un informe, un atlas súper completo, en términos regionales, de los glaciares, y ellos reconocen que el cambio climático es antropogénico y que esto ha tenido una afectación directa en el recurso hídrico y puntualmente en glaciares. Eso ya no está en duda. Se habla también del antropoceno, ¿no? Como esta era en donde el cambio climático ha sido generado por el hombre y que eso nos tiene en este escenario. Nosotros, a partir de lo que ocurrió el fin de semana, en donde diversas organizaciones nos reunimos con representatividad prácticamente nacional, tercera, cuarta, quinta, séptima, décima región y undécima, hablamos de este tema, y porque somos los territorios los que estamos enfrentándonos a esto y poniendo este tema en la palestra. Y consideramos que, para hablar también de eso, los proyectos que hoy están en el Congreso tramitándose en cuanto a glaciares no dan el ancho para lo que realmente tenemos que proteger. Hoy día también en una entrevista el profesor Ferrando hablaba de que esto también, él coincide con eso y dice que se debe hablar más que de una ley puntual de glaciares, una ley que proteja la criósfera. ¿Y por qué la criósfera? Porque la criósfera es como las distintas formas que tiene el hielo o el agua en estado sólido. Y es importante porque, por ejemplo, Chile tiene, en todas las regiones de Chile hay glaciares, pero no todos son iguales. Los glaciares del norte son distintos a los del sur, los glaciares del norte son más pequeños, pero hay elementos de la criósfera, como por ejemplo el permafrost, que es como el suelo en estado de una cierta temperatura y que puede tener agua, muchas veces tiene un mayor aporte en términos hídricos que los mismos glaciares. O sea, no solamente es el hielo, sino que también hay todo un sistema que entrega agua de forma permanente.
El profesor Ferrando, ¿te acuerdas cuando estuvo acá con nosotros? Sí, nos explicaba muy bien todo aquello. Ahora, ustedes están propiciando y empujando justamente una ley, y ¿qué es lo que, cómo avanza esa ley y qué influencia están teniendo ustedes?
Sí, nosotros hemos estado trabajando a partir de la indicación sustitutiva que presentó el gobierno anterior de Bachelet a la moción parlamentaria de la bancada glaciar, que finalmente transmutó y la tergiversó completamente. Desde ese punto nosotros estábamos rechazando esa ley, invitando a que la gente se informara y la rechazara, porque en términos prácticos legalizaba la intervención de los glaciares y no protegía a ningún glaciar.
Bueno, se retiró ese proyecto.
Sí, se retiró. ¿Cierto? Se retiró porque el gobierno, igual que el Consejo Minero y los mineros en particular, creen que no es necesaria una ley de glaciares, porque creen que está basta con lo que existe hoy a través del sistema de evaluación de impacto ambiental.
Y eso es justamente lo que se cuestiona, que,
claro,
que
no pasa nada. Es totalmente permisivo, o sea, pero no están protegidos.
La ministra dijo que la protección de los glaciares sería considerada en la ley de biodiversidad y áreas protegidas.
Sí, y ante eso no han hecho nada, porque no han ingresado lo que dijeron que iban a ingresar, que son estas indicaciones para incorporarlo a estos dos proyectos, no ha pasado nada. Y nosotros hemos estado analizando ese proyecto, que ya murió. Hemos estado analizando una reforma al Código de Agua, que en un principio era un solo artículo, después se le incorporaron distintas cosas, definiciones, prohibiciones, etcétera, y ahora el proyecto de Girardi. Y hemos sido bien responsables, hemos estudiado mucho, hemos ido a las comisiones a exponer nuestras preocupaciones, alertando las deficiencias que tienen, y a partir, como te decía, de lo que conversamos estos fin de semana con las organizaciones, creemos que lo mismo, estos proyectos no van al origen del problema, no protegen lo que tiene que protegerse. Los glaciares son un elemento de la criósfera, hay distintas formas de aportar agua, y creemos que eso es lo central y eso es lo que tiene que protegerse, asegurarnos de que esos procesos continúen.
Bueno, ahí está esta inquietud entonces. María Jesús Martínez, licenciada en Geografía de la Universidad de Chile, pero como integrante de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Son todas estas, ¿no es cierto?, personas
organizaciones de base.
Y organizaciones de base que se han reunido para defender justamente a los glaciares. Muchísimas gracias, María Jesús, que te vaya muy bien.
Yo le quiero dar de verdad profundas gracias, porque esto, un espacio como este, tan mediático, tan conocido, no ocurre todos los días que uno pueda estar aquí viniendo de donde venimos.
Qué bueno, y la explicación fue súper, muy didáctica además. Gracias. Que te vaya muy bien. Vamos a, antes de la